Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a intentar seguir, pues, como tranquilizando, serenando nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestras pasiones, y pues dirigir nuestra atención a Jesús, que lo vamos acompañando paso a paso en estos días. Hoy, que es ya Miércoles Santo, pues lo acompañaremos en su traición, en la negación de Judas. Una vez más, martes y miércoles nos presenta, pues, ese tristísimo acontecimiento, esa, podríamos decir, superlativa barbaridad que hemos hecho los humanos, de condenar al Creador, de condenar al Hijo de Dios, que venía precisamente a salvarnos. Y la Iglesia nos ayuda con una liturgia muy, muy cuidada, unas lecturas muy bien escogidas. Siempre están bien escogidas, pero particularmente en Cuaresma, en Semana Santa y también en Adviento, hace mucho uso del libro del profeta Isaías, que, como sabemos, pues es un libro que se adelanta a los acontecimientos. Son 7 siglos más o menos antes de Cristo lo que va el profeta presentándonos, y es casi como un evangelio. El quinto evangelio se le llama, especialmente el evangelio de la pasión. También, como decíamos, se emplea mucho en Adviento. Pero aquí en la lectura del profeta Isaías, que podemos considerar, se nos invita así específicamente a mirar al siervo de Yahvé. Muchos de estos capítulos del libro del profeta Isaías los judíos los omiten, porque es tan clara la referencia al Señor que prácticamente tendría que aceptar al Mesías, a Jesús como Mesías. Y en este caso nos presenta un oráculo. Un oráculo es el Padre Celestial que habla. No habla el profeta es simplemente un amanuense. Sino que el Padre Celestial le manifiesta al profeta lo que quiere que sepamos, lo que quiere decirnos. Y en este texto el Padre como que parece conmovido. Dice: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Como si nos dijera: atiendan aquí a mi siervo, a mi elegido. Yo tenía puesta en él una gran esperanza y quisiera brillar su justicia sobre las naciones, una gran expectativa. No gritará ni clamará, no hará oír su voz por las calles. Viene ocultamente, silenciosamente, a una hora. Cuánta gente, pues, tristemente ha perdido el sentido de la Semana Santa, y lo que menos hacen es acordarse del porqué de la Semana Santa. Y Dios sigue siendo, pues, negado o excluido del horizonte de la vida de los hombres. Incluso podemos pensar que también es una semana de desagravio, porque quizá es una de las semanas en las que más se ofende a Dios de todo el año. No romperá la caña resquebrajada. Él viene a intentar salvar a todos, incluido a Judas, al traidor, ni apagará la mecha que aún humea. Yo lo he constituido luz sobre las naciones para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en tinieblas. Pues no dejen de mirar a mi siervo, con él les llegarán todos los bienes, la luz a los ciegos, la libertad a los cautivos. Míralo, míralo constantemente, míralo mucho, míralo siempre. Quiero tenerte siempre ante mis ojos. Y puedes preguntarle, Jesús, ¿qué es lo que más te alegra, qué es lo que más te gusta? Seguramente nos dirá, pues, que te acuerdes de mí, que me tengas siempre presente. Aquello que dijo el Papa Benedicto, siendo Dios desaparece del horizonte de los hombres, nosotros tenemos que decir, Dios se me aparece siempre en mi horizonte. Dios está en todo. Voy a descubrir a Jesús. Como dice la carta a los Colosenses, en aquel por quien todo fue hecho, para quien todo fue hecho, porque es el verbo, palabra interior del Padre, y yo tendré que pues hacerme este planteamiento. Voy a pensar, por ejemplo, si en la naturaleza, si en las flores, si en las hojas, si en las plantas, si en los árboles, si en el cielo, si en las nubes, si en las montañas, si en la lluvia, yo lo descubro. Si voy haciendo como, no sé, como una persona enamorada que va descubriendo detalles de cariño de su enamorado, a lo mejor de pronto le manda un ramo de flores o un, no sé, aparece un post-it ahí que no lo había visto y que le puso, o le manda la canción que le gusta, y así tendré que decir, voy a tener esta capacidad contemplativa de descubrir al Señor. Decir, me vas sorprendiendo en todo momento, me ayudas a encontrarte. Y al rato ya te perdí, y después tengo que decir, pues te vuelvo a encontrar, vuelvo a tenerte frente a mis ojos y en mis pensamientos y en mi corazón. Y a los 5 minutos, o a los 3 minutos, o al minuto, ya te volví a perder. Y vuelvo otra vez, tengo esta gran misericordia de Dios, de decir, no dudes de que siempre tienes la gracia para volver a encontrarme, y entonces tu vida se va haciendo una vida unificada. Una vida que no está como, no sé, como jaloneada por muchas fuerzas, sino que dice, yo tengo una línea, voy en una sola dirección. Y eso es lo que aprendemos en la obra. En la obra, además de dársenos la formación doctrinal, pues se nos ofrece también la formación espiritual, y una de las primeras cosas que pues nos enseñan y nos insisten es que tengamos un plan de vida espiritual, una serie de normas de piedad repartidas a lo largo del día, que nos vayan haciendo tener parones, y esos parones pues quizá nos sirven para que hasta la siguiente norma no decaiga nuestra unión con el Señor. Y San José María hablaba también de las normas de siempre, normas que pues que hemos de estar tratando de cumplir siempre, como estar siempre, por ejemplo, dándole gracias, porque como decíamos, está constantemente llenándonos de detalles, pues, no sé, gracias por el día de hoy, porque pues, qué bien estoy aquí, qué bien estoy en el, pues, en el silencio, en el contacto con la naturaleza, qué bien estoy pues rodeado por personas que piensan como yo, que también me apoyan, no sé, a veces en mis dudas, porque están en la misma onda, no me hacen sea, quizá como si hubiera un ambiente completamente frío para Dios, ¿no? Sino que me arropan y me ayudan a que yo siga más profundamente metiéndome en Dios. Y así nos sostenemos todos unos a otros. Entonces tengo que dar gracias, gracias, gracias por la familia que me has dado, gracias por la fe, gracias por el bautismo que recibí desde que nací. Y gracias por todo. Mi vida tendría que pasarla yo dando siempre gracias. También gracias por aquello que me ha hecho sufrir, porque al final me ha servido para ser más fuerte, por ejemplo, o para estar más unido a la cruz. Y así tendré otras muchas normas de siempre, como decíamos, a lo mejor otra norma de siempre que podemos emplear ahora de una manera muy clara es la norma de siempre de los actos de desagravio. Estarte constantemente pidiendo perdón. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados que se cometerán hoy, te pido perdón por los pecados que tú asumiste, por ejemplo, en tu flagelación. En tu flagelación dicen que es el momento que asumes todos los pecados impuros, todos los pecados de la carne, porque ese sufrimiento de tu cuerpo tan terrible, de la flagelación, pues paga por los pecados de la carne. Yo también, con mi espíritu de desagravio, con decirte: Señor, perdónanos, perdona nuestros olvidos o nuestras torpezas o nuestras miserias. ¿Qué voy a poder, no sé, como aliviarte tus dolores con una vida de más penitencia, de más entrega, de más olvido propio? O te quiero desagraviar hoy porque al leer la traición de Judas me conmueve oír que fue este hombre, este pobre hombre, y le dijo a los sumos sacerdotes: ¿cuánto me dan si se los entrego? ¿Cómo vas a vender, a tasar al Hijo de Dios? 30 monedas de plata. Sí, muy bien, 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. Lo que valía así, un esclavo. Y estoy cambiándote por una cosa tan efímera como es el dinero. Y podré preguntarme: ¿y cuánto te valoro yo? ¿Y cuánto te he traicionado? Y a lo mejor decir: cada vez que me olvido de ti, pues como que mueres. Cada vez que te cambio por otra cosa y no te meto en mi vida, pues es como decir: hazte a un lado, ¿no? Me estorbas, no quiero que vengas a sacarme de mi comodidad, de mi poltronería. Pues miren a mi siervo, miren a mi siervo, míralo. Qué bueno que tengamos esta facilidad tan a nuestro alcance, que son las imágenes. Este crucifijo, por ejemplo, que está aquí, es un crucifijo, no sé, que da muchísima piedad, que sí, que no es como, no sé, pueden decir, el arte moderno, ¿no? Que es abstracto, así que sí, vamos a ver qué se te ocurre de estas varillas que están así colocadas. Otro día había una discusión entre un señor que se llama Juan Manuel de Prada y otro que se llama Reverté, Arturo Pérez Reverté. Y este Arturo Pérez Reverté decía que deberíamos habernos quedado con el Dios de Lutero, y porque pues es un Dios, no sé, que está dándonos el libre examen, ¿no? Decir, bueno, pues que cada quien interprete como quiera las cosas. Y Juan Manuel de Prada, que es un escritor católico, le decía: pues mira, si nos hubiéramos quedado con el Dios de Lutero, no tendríamos a Goya, ni tendríamos a Cervantes, ni tendríamos los Cristos barrocos, ni tendríamos a María. María ha sido la gran inspiradora del arte, la belleza femenina de María. Y decimos: ¿y qué arte encontramos en En el Dios de Lutero, ya ninguno. A partir de la Reforma Protestante, el arte religioso desapareció de las iglesias o de los artistas. Pues no hay arte religioso protestante. Bueno, pues decir es que a mí me ayuda efectivamente el arte religioso, me ayudan los Cristos, me ayuda para moverme a mi espíritu de desagravio, y me tiene que ayudar también ahora las celebraciones litúrgicas, porque otra vez voy a decir, no son, como decía una de ustedes ayer, no son simples actos de culto, o sea, como de culto externo, como de ceremonias, sino que son encuentros, otra vez son querigmas, son invitaciones a decir, este encuentro en la liturgia del Jueves Santo, te voy a acompañar en esa última cena y voy a acompañarte en el lavatorio de los pies y voy a acompañarte en la institución de la Eucaristía y en la institución del sacerdocio, en los sacramentos del amor. Y te voy a acompañar, lógicamente, en la liturgia del viernes con la adoración de la cruz y mi conciencia de decir no estoy simplemente haciendo una rutina que está prescrita por las rúbricas, sino que realmente ahí te encuentro y se me va mi imaginación y te hago presente. Y como dice Isaías, mírenlo, miren a mi siervo, el Padre Celestial nos invita, mírenlo. Y así todos los demás actos de desagravio, y decimos, pues, perdón, todas las demás normas de siempre, la norma de siempre de la presencia de Dios. Te estoy encontrando, te estoy descubriendo, estoy sacándote de donde estás oculto. Y entonces mi vida se convierte en una continua contemplación, en una continua ejercicio de la fe. Y estás presente en el mundo. Para mí no hay como diferencia entre lo terreno y lo celestial, porque también lo terreno es obra tuya y es tu presencia, y te descubren las personas son teofanía, son manifestación de ti, son imagen tuya, y a veces te puedo descubrir también ahí donde no estás, por ejemplo en las realidades de pecado donde el hombre te ha expulsado. Yo tendré que aprender para decir no vayas a expulsarlo, no vayas a sacarlo. Y vemos pues esto terrible, ¿no?, de cómo se quita a Dios, por ejemplo, no sé, de su creación. Es que los creó varón y mujer, ¿no? Ahora hay 8 distintos géneros. Yo soy no binario, pues, ¿qué eres? Pues tal cosa, o tal otra, o tal otra. Oye, pero es que así no hizo Dios la creación. Aquí hay un problema de pensarte que eres Dios. Y tendría otra vez que decir, ¿no?, me pongo a nivel de la criatura y te descubro a ti y descubro a tu hijo y miro a tu hijo y lo miro como mi salvador y es el verbo de Dios. San Pablo, como siempre, nos ayuda. San Pablo es el gran teólogo del cristianismo, también San Juan, pero quizá más ampliamente San Pablo. Y decía San Pablo, esta vida en la carne, esta vida que nosotros estamos viviendo aquí, en las arcs, estamos pues atados al barro, a la materia, esta vida en la carne, en la pobreza de la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe, que para San Pablo no es solamente la fe abstracta, sino que es esa relación íntima con Dios, esa relación íntima con Cristo, no es una mera convicción racional, sino una verdad existencial y transformante. Esta vida en la carne la vivo en la fe, en la pistis, dice el verbo griego, en la pistis del Hijo de Dios, en la coexistencia o en la transformación con el Hijo de Dios. La vivo inmerso en la realidad del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues estamos en este nuevo ámbito en el que queremos vivir y en el que, por eso decíamos, nos enseñan a tener vida espiritual, a tener vida interior, a cumplir unas normas de piedad y a después a tratar de vivir las normas de siempre. Y esta vida la vivimos en el ámbito vital donde Cristo nos hace uno con Él. Y entonces es lo que nos salva y lo que nos santifica. Ya he recibido la verdad de Hijo de Dios a través de la gracia santificante, y ahora todo mi ser, todo mi interior, pues tiene que irse empapando de esta nueva manera, y entonces voy efectivamente a vivir cristianamente, a vivir empapado en la verdad de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este ámbito vital es lo que realmente justifica, lo que nos salva, lo que tiene eficacia transformadora. Porque decíamos ayer, nuestra vida espiritual es un proceso, es un crecimiento. Yo ya tengo mucho tiempo de estar haciendo prácticas de piedad, a lo mejor desde que me enseñó a mi mamá las primeras oraciones, sí, pero tienes que ir haciendo que sea cada vez más totalizante, más, no sé, como que te empape en todo momento. Decía un misionero de la caridad, uno de los de esta orden que junto con las misioneras de la caridad, las mujeres, fundó la madre Santa Teresa de Calcuta, y le decía un día a la fundadora, decía: madre, estoy muy contento porque he descubierto mi vocación. Dice: mi vocación es cuidar leprosos. Pues sabemos que efectivamente el carisma de la Madre Teresa es eso, la atención a los más marginados, a los más pobres. Y este señor estaba muy contento: ya descubrí mi vocación, es cuidar leprosos. Está equivocado, hermano, repuso ella. Su vocación es ser Jesús. El trabajo que realice será una manera de expresarle su amor. Lo de menos es lo que haga. Pues sí, esta es nuestra vocación, la vocación de todos, la vocación a la que nos ha destinado el Padre Celestial. Tu vocación es que te invada cada vez más esta realidad. Y se encuentra con, pues, mi torpeza, mis olvidos, mi materialismo, pero bueno, sigue haciendo tus prácticas de piedad, hazlas cada vez mejor, intenta vivir las normas de siempre, intenta vivir contemplativamente, y vas a ir notando, pues, que cada vez, pues, estás más como poseída por Jesús. El arzobispo de México, Luis María Martínez, decía: en los designios de Dios todos tenemos que ser Jesús, todos, todos. Y esto no es una exageración mía, ni se trata de ninguna novedad. Recordemos lo que decía San Pablo, otra cita de San Pablo: hijitos míos, a quien engendro de nuevo hasta que Cristo se forme en vosotros. Una nueva criatura, como le decía Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que, pues, que hacer que Cristo se forme en ti. Ya, disminuye tú y que Él crezca. Que te posesione cada vez más. Luego en ellos iba a formar Cristo, y eso era lo que el apóstol pretendía. Y antes de formarlo en ellos, el apóstol lo había formado en sí mismo. Por eso, con razón, se ha dicho que el cristiano es otro Cristo, cristianos alter Christus. No es una novedad ni una pretensión querer ser Jesús, es sencillamente el ideal de todo cristiano y el deseo vehementísimo de Cristo. Para eso realizó los misterios de su vida y estableció su iglesia para que todos fuéramos Jesús. Sí, este es el sentido de nuestra vida. La vida humana es sobre todo búsqueda de sentido. Y mi sentido tiene un nombre y tiene un rostro y tiene una identificación, y esta es la santidad, es decir, ya no soy yo, es Él. Afirmemos la fe católica. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, y de ahí la conclusión impresionante. Si es posible que un hombre sea de Dios, perdón, si es posible que un hombre sea Dios, es porque el hombre puede ser divinizado. Y este arzobispo resumía diciendo: este es mi programa, ser Él, ser Jesús. ¿Qué quieres que haga? Le podemos preguntar al Señor y nos va a decir: oye, ¿por qué no me preguntas qué quiero que seas? Pues sí, ¿qué quieres que sea? Pues quiero que seas yo. Quiero ser tú. Yo en ti, tú en mí. Que desaparezca tu yo, que te vaya como invadiendo, como inundando. Hasta que pues ya no podamos distinguirnos. Pues el profeta dice: miren a mi siervo a quien elegí, no, miren lo mucho, el amado, el que en quien tengo mis complacencias, a él he apostado todo. El misterio del hombre solamente se revela en el misterio del Verbo encarnado, solamente ahí entendemos qué estamos haciendo aquí y nos damos cuenta pues de la grandeza del proyecto del Padre. Y decimos: pues sí, voy a planteármelo. San José María decía: las normas de piedad se cumplen siempre, siempre, en exámenes, en enfermedad, en salud, y las normas de siempre, pues se cumplen siempre. Me va como totalizando, me va unificando en una sola dirección. Entonces, bueno, pues ya estoy tratando de comprender un poco más qué significa esto de la santidad, ¿no? O del ser cristiano. Y entonces solamente si soy cristiano, si soy Cristo, voy a poder cristianizar mi ambiente, cristianizar mi familia o mis amigos o lo que sea, mi tarea profesional, o voy a hacer que todo tenga pues esta presencia, esta transformación, porque Él ha querido pues tomar posesión de cada uno de nosotros para hacernos Cristo, para hacernos Él, hacerse presente en el mundo, en nuestra tarea, en nuestro ambiente, en la vida de cada uno, donde cada uno la desarrolle. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.